Les invito a regresar a Josué capítulo 5, hermanos. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Hemos leído la palabra de Dios ahí ya. Y quiero solamente resaltar algunas cosas muy importantes en este pasaje. En el versículo 1 dice, cuando todos los reyes de los amorreos. Y luego dice, todos los reyes de los cananeos. Dice, ¿qué pasó con estos reyes? Desfalleció su corazón. Y no hubo más aliento en ellos. Y fue en aquel tiempo, es importante esta frase, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué. Josué, Jehová fue el que vino con este recordatorio de la circuncisión. Creemos que hay toda una tipología o una semblanza espiritual en las historias del Antiguo Testamento. Sígame de cerca en lo que voy a decir. Pero los israelitas en Egipto representan al incrédulo, sin Cristo. Muchas veces así lo hemos visto. Y fue en Egipto donde ellos sacrificaron el cordero de la Pascua. Y la sangre fue aplicada sobre el umbral y los dinteles de la puerta. Perdón, el dintel y los postes de la puerta. La palabra de Dios nos enseña que, o vemos en esto una tipología de cuando el Señor salva a una persona en sus pecados. En Egipto. E inmediatamente después salen de Egipto. Empiezan un recorrido hacia un lugar que se le conoce como el Monte Sinaí, donde Dios les dio enseñanzas, la ley. Es un tipo del cristiano que ha sido salvo en Egipto, en el mundo, y el Señor le saca del mundo. Y las primeras cosas que le va a enseñar es las cosas básicas de la fe. Le va a enseñar a tener confianza en su sustento diario, en el Señor, tipo del maná. Le va a enseñar que caía diariamente, le va a enseñar a depender de Dios en los momentos de crisis, cuando no había agua y Él le sacó agua de la roca. Hay toda una tipología. La vara representa la cruz, la roca es Cristo. La roca es golpeada por Moisés y de esa agua, de esa roca salen aguas. Y es un tipo, esas aguas del Espíritu Santo. Cristo lo dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes. Toda una enseñanza de aprender a depender de Dios. De la necesidad del Espíritu Santo en sus vidas. El mismo Éxodo 17, encontramos después de ellos beber del agua de la roca, ellos iban con fuerzas y recobrado su ánimo, caminando, marchando, y de repente llega un enemigo por detrás, un enemigo antiguo que llegó por la retaguardia, eran los amalecitas. Inmediatamente Moisés pone a Josué como el capitán y saca a los varones para pelear contra los amalecitas. Y él va a un monte y ahí levanta sus manos. Aarón y Ur le ayudaban a sostener sus manos. Si Moisés bajaba las manos, Amalec prevalecía sobre Israel. Si Moisés tenía las manos alzadas, los israelitas prevalecían. Una enseñanza: debo depender de Dios. Y aunque a veces las manos se cansan, gracias a Dios por aquellos que nos levantan la mano. Gracias a Dios por un cónyuge que nos levanta la mano. Que en un hijo que nos dice, vamos adelante. Que un hermano que dice, ánimo, hermano. Y aún en nuestro cansancio, aún en nuestro pesar, aún en nuestra lucha, dice la Biblia que Moisés se sentó sobre una roca. Aprender a descansar en Cristo. Llegaron ellos, aún el aprender a Éxodo 18, a descansar no en nosotros, sino no llevar toda la carga a nosotros, cuando Moisés dividió su responsabilidad. Éxodo 20, los 10 mandamientos, principios para la vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en abajo en la tierra. No te inclinarás a ellos. Guardarás el día de reposo para honrarme. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Principios para la vida. No codiciarás. No tomarás la mujer de tu prójimo. Verdades. Y ahí en el monte Sinaí, Moisés va al monte y está ahí 40 días y 40 noches y está siempre el peligro del sincretismo. Es decir, de mezclar la nueva fe con la antigua vida. Son tentaciones que vendrán a la vida de un creyente. Cuando a lo mejor no sé qué hacer, ¿a quién le pregunto? Cuando hay un momento en que pareciera que ya no, los pasos o que debo seguir no están claros, podemos retornar fácilmente a la antigua vida. Ellos levantaron un becerro de oro y tristemente Aarón lo permitió y dijeron, así les dijeron, Israel, estos son tus dioses. Y ellos llevaron a cabo una especie de adoración a Jehová con una representación egipcia. ¿Cuántas veces hemos encontrado a cristianos a lo mejor teniendo ese temor de Dios, pero basado en su antigua religión? Pero el Señor está para enseñarles. Y aún para confrontarles. Y aún son momentos en la vida cristiana de definiciones. El que esté por Jehová, dijo Moisés, júntese conmigo. Mientras él estaba en el desierto, en el monte, 40 días, 40 noches, y luego una segunda vez, el Señor le mostró a él el tabernáculo. Y ahora Dios iba a habitar en medio de ellos. ¿Cómo me dirijo a este Dios? ¿Qué hago cuando peco? ¿Qué hago ahora como cristiano cuando peco a Dios? Tal vez uno de los primeros versículos que se nos enseña y es Josué 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, aunque el Señor ha perdonado mis pecados, yo cuando peco deliberadamente debo confesar mi pecado al Señor. Debo venir y traer una ofrenda y debo descansar en la sangre de Jesucristo, su Hijo, que me limpia de todo pecado. Y este tabernáculo era una especie de ilustración, era de enseñanza ilustrativa de su relación con Dios. Necesito un intercesor. Y todo lo que el tabernáculo en sí representaba. La gloria del Señor estuvo sobre el tabernáculo. Dios ungió a sus sacerdotes. El pueblo empezó a aprender principios, verdades. Se les enseñó el orden que debían marchar, dónde debían habitar. Hay una ley que se debe enseñar. Hay un orden que se debe enseñar en la vida cristiana. Se espera de un cristiano esto. Se espera esto de un cristiano. Pero hay una realidad, ellos también murmuraron. Era una nueva fe, eran nuevas demandas. Era una nueva ley en vasos de barro. Habían sido salvos, habían sido rescatados de su vana manera de vivir. Dios les había libertado portentosamente de Egipto, pero ahora tenían delante de ellos todas estas ordenanzas. ¿Cómo vivir en ellas? ¿Cómo vivir? Empezaron ellos a aprender a que tenían que oír a Moisés. Tenían que confiar en Moisés. Tenían que confiar en Dios a través de Moisés. Habían muchas cosas que eran evidentes que Dios estaba con ellos. Las 10 plagas fue una evidencia de que Dios estaba con ellos. De día, la nube era una evidencia que Dios estaba con ellos. De noche, la columna de fuego era una evidencia que Dios estaba con ellos. Dios abrió el Mar Rojo. Dios daba el maná cada día. Era una evidencia de que Dios estaba con ellos. Pero aún así había murmuración. Tenían que aprender a confiar, creer. Creer lo que no ven, confiar en lo que no ven. Descansar en que Dios sabe lo que hace. Y después de estar 1 año, 10 meses probablemente en el monte Sinaí y establecerles cómo iban a llevar a cabo la circunstancia, moverse el tabernáculo, las tribus se habrían de mover. Aún número 10 nos habla de trompetas de plata que se iban a sonar y ellos tenían que moverse al son de la bocina, al son de las alarmas, y que habría no solamente las bocinas, sino iba a ser evidente la nube que empezaría a moverse, la sombra empezaría a moverse. Si yo tenía mi tienda al extremo del campamento y sonaba la bocina, pues a lo mejor está practicando por ahí, ¿verdad? No, los sacerdotes, no, hay que moverse. Bueno, pero de repente el sol empezaba a dar sobre mi tienda porque la nube se estaba moviendo. Muestras aquí y allá de que debo hacer esto, debo seguir el otro, debo hacer lo que Dios dice en su palabra. Sí, es cierto que tenemos todavía una naturaleza pecaminosa. Un viejo hombre. Y debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado. Pero hay otra realidad. Hay un nuevo hombre. Y Dios no se ha dejado sin testimonio para nuestras vidas. Así que aún en ese tiempo en el desierto, en medio de la misma, de la nueva enseñanza, de lo que implicaría las luchas, tenían lo suficiente para sencillamente descansar en Dios. Descansar en Dios. La tendencia era la murmuración, la tendencia era la falta de fe. De repente sonaron las trompetas números 11 y empezaron a moverse el campamento, pero algunos se quedaron hasta atrás. No se movieron, yo aquí me voy a quedar. Es más, ya estamos cansados de este maná, este pan tan liviano. Y empezaron a mezclarse con aquellos que habían salido de Egipto, que no eran israelitas, ¿verdad? Que habían salido tal vez con otros propósitos. Y fueron afectados y empezaron sus corazones se volvieron a Egipto. No solamente rechazaron el maná, sino pedían carne. Queremos carne ahora. Y Dios les dio carne en abundancia hasta que les saliera por las narices. Pero Dios les juzgó. Pero mientras aquellos estaban allí que no se movieron, todos empezaron a moverse y ellos se quedaron hasta atrás. Dios comenzó un incendio en uno de los extremos del campamento. Dice en original que era, y aún así dice la versión en inglés, in the back parts of the camp, en las partes traseras del campamento, eran los que se estaban quedando. Se prendió una tienda, se prendió otra tienda, de todos aquellos con un corazón arrogante, rebelde, a no someterse a la evidente voluntad de Dios para sus vidas. Con esto quiero decir lo siguiente, amado hermano, es una realidad que Dios es el que debe hacer la obra en nuestras vidas. Yo no puedo hacerla por mí mismo. En mí no hay nada para vivir para el Señor. Pero Dios nos ha dado muestras evidentes de que su palabra es fiel y que su palabra es clara. Y aun que a lo mejor usted y yo, su corazón no ha sido santificado, su corazón no ha sido crucificado. A lo mejor todavía está en una lucha interna, en un doble ánimo. Pero a veces hay cosas tan evidentes del Señor que rechazamos eso y en lugar de considerar nuestros caminos, murmuramos. Luego nos pasa algo, ¿verdad? Dios trata con nosotros o Dios nos bendice de una manera especial, abriendo agua, sacando agua de la roca. Ya. Oh, sí, no, sí, Señor. Y Dios permite los maras y luego nos da los elim. Y ahí vamos, hasta que llega un momento de definición. La trompeta suena. Vas a moverte. Hay que entrar por cada esbarnea. No faltará aquel que empiece a dudar. Oye, pero, ¿y si enviamos espías? Si enviamos a alguien que nos diga cómo es aquello que Dios nos dice que es una tierra que fluye leche y miel. En una porción de la Biblia dice que que Dios les dijo que pusieran espías. En Moisés dice en Deuteronomio, vosotros me pedisteis que mandara espías. Y Dios les sencillamente lo permitió. Y los espías, aquello que ellos querían considerar o usar para confirmar si era cierto lo que Dios decía, fue en contra suya. 10 de los 12 desanimaron el corazón del pueblo. Y cuando estaban a un paso para entrar en la tierra prometida por Cades Barnea, no creyeron, dice la Biblia en Hebreos capítulo 3. Por incredulidad no entraron. El propósito de Dios al sacarlos de Egipto no era dejarlos en el desierto, no era llevarlos al monte Sinaí, no era el propósito principal, era llevarlos a Canaán y poseer toda la tierra. Era necesario el cruce del Mar Rojo, era necesario el maná en esa edificación, era necesario la ley, que no me diga los mandatos, las ordenanzas, para meterlos a la tierra prometida. Ese tiempo del desierto es un tipo, espiritualmente hablando, del momento en que una persona se convierte a Cristo y empieza entonces la luz del Evangelio a mostrarle otras cosas. Primero, que es carnal, vendido al pecado, y que aunque él quiera hacer lo bueno, no va a poder hacerlo por sí mismo, y que hay una ley dentro de él que le va a llevar cautivo para hacer la ley del pecado que mora en él. Y hay una murmuración, es un constante, una vida que responde a las circunstancias. Y Dios es fiel, sabe que un recién convertido, pues es un niño, y Dios es fiel. Y a veces le trata como un niño, le consiente. Y no necesariamente consciente su pecado, pero es paciente. Pero ellos habrían que entrar a la tierra prometida. Ahí en Cades Barnea, los 10 espías fueron muertos por desanimar al pueblo. Y Dios declaró que no entrarían a la tierra prometida. Toda esa generación mayor de 20 años que salió de Egipto, no entraría en la tierra prometida. Por un año y 10 y un mes probablemente, si tomamos ese tiempo, salieron de Egipto con una meta, Canaán. Al rechazar entrar en Kadesh Barnea, empiezan a dar vueltas en el desierto, ya no con una meta, sino en un vagar. Y ese es un tipo. Uno, el primero es un tipo de aquel creyente que se convierte a Cristo, empieza a descubrir, ¿verdad?, que hay un viejo hombre, que esto, pero quieren entregarse al Señor, ¿verdad? Y en ocasiones duda esto y Dios trabaja con él y hay momentos de definición. Pero el otro es el tipo del creyente que llega a un punto y dice, no quiero más. Y su vida se convierte en un vagar. En un vagar. En un vagar. Hasta que Dios tiene que levantar una nueva generación. Y esta nueva generación, después de 40 años, la vemos entrando en Canaán. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, es de los 5 libros de Moisés, o bueno, es el último, por supuesto, pero la generación que murió en el desierto llega aproximadamente hasta números 13, 14, 15, 16, que es la rebelión de Coré, 17, la vara de Aarón que reverdeció, 18, 19, y hay un lapso ahí, 40 años pasan casi casi de un versículo a otro. Y de repente tenemos una nueva generación. Y Deuteronomio es un mensaje a esta nueva generación. ¿Cuál es el mensaje de Deuteronomio? Es un mensaje de volver a los estatutos del Señor. Un mensaje de sumisión, obediencia. Pero la obediencia es por la fe. La obediencia es confiar en lo que Dios dice en su palabra. Esa es la obediencia. Oigo y me someto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y bien dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero debe haber algo más. Un ingrediente muy importante es amor por Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Necesitas amor por Dios. Esta palabra es clara, pero tú por ti mismo no vas a poder. Necesitas amor por Dios, amor por su palabra, estar listo a ir adelante. Pero para que haya amor en tu corazón necesitas una obra espiritual. Y es la circuncisión de tu corazón. La circuncisión de tu corazón. Josué capítulo 5 leíamos que es una circuncisión, sí, física, de todos los varones que nacieron en el desierto y que no habían sido circuncidados antes. Pero en cuanto a la tipología que vemos aquí, o la aplicación, es cruzaron el río Jordán, ya llegaron a Gilgal, o mejor están allí, y levantaron ese monumento con 12 piedras del río, y el cruce del río Jordán es un tipo de la crisis de la santificación, sí, pero necesitan ser circuncidados. También es un tipo de la crisis de la santificación. Me llama mucho la atención y estoy tratando de poner todo esto en un correcto orden. Pero vaya a Josué, y ahorita regresaremos a Deuteronomio, pero vaya a Josué capítulo 5. Los reyes no eran un problema. Los reyes de los amorreos, los reyes de los cananeos, no era el problema. Dice aquí en Josué 5:1, todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. Es la obra que Dios había hecho delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, y desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos. ¿Quiénes? Todos los reyes. Yo sé que en nuestra vida cristiana decimos, sí, mis reyes, y Dios tiene que tratar con mis reyes, y todo esto. Sí, pero los reyes están vencidos. El problema no son los reyes, si vemos los reyes como el orgullo en nuestras vidas, señoríos en nuestras vidas, potestades en nuestras vidas, que aún en la vida abundante se van a presentar. Cuando Dios quiera, está tratando con nuestro yo, y voy a explicar un poquito más esto, pero el problema no es tanto los reyes, el problema es, si puedo verlo así, es si realmente mi corazón ha sido circuncidado. Los reyes están ahí, pero son, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Antes de entrar contra estos reyes, antes de entrar a la tierra prometida, ellos, Dios viene y dice, en aquel tiempo. Regreso un poquito para dar, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 10 y versículo 16. Para hablar de esto de la circuncisión, Deuteronomio 10, 16, dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 12, Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios? ¿Con qué dice? Con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? Es eso. ¿Pero cómo puedo lograr esto? Versículo 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Circuncidad. Aquí en la acción es, parece, es acción del pueblo. Circuncidad. Bueno, ¿cómo circuncidas el prepucio de tu corazón? No es algo físico, evidentemente. Pero la acción es, la demanda es al pueblo. Circuncida el prepucio de tu corazón. Pero no está en nosotros. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero el mandato está allí. Bueno, si el mandato está allí, ¿qué espera Dios de mí? Bueno, Dios, tú dices eso. Yo quiero eso. Yo necesito eso. Ahora, Deuteronomio 30, versículo 6, vaya conmigo, está la contraparte o el equilibrio o el balance o la realidad de esto. Dice versículo 6, Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Primero nos dice, ¿quién va a hacer esto? Jehová. Bueno, pero ¿por qué me dice allá, circuncídalo tú? Bueno, es mi mandato. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Ahora, el leproso que vino con Jesús le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, lo creo. Bien, quiero. Se limpió. Pero nosotros como cristianos no estamos viendo, y tal vez no lo hemos enseñado correctamente, no lo sé, o enfatizado, que para vivir la vida cristiana necesitamos una obra espiritual en nuestro corazón. Oh, pero el nuevo nacimiento, sí, el nuevo nacimiento me dio una nueva vida, me dio un nuevo corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, el nuevo hombre está en mí, pero existe una realidad. Pablo lo dijo, despojaos del viejo hombre. Ahora, unos dicen, el viejo hombre es extirpado el día de la salvación, pero el viejo hombre es relacionado con la carne. Y Pablo dice en Gálatas que debo andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, la carne todavía continúa. Y la carne no se refiere aquí físicamente, sino a una fuerza o a un poder interior que me lleva cautivo al poder del pecado que está en mis miembros. Aunque yo soy una nueva criatura en Cristo, pero la naturaleza pecaminosa está allí. Y el viejo hombre debe ser crucificado. Mi corazón debe ser circuncidado. Yo sé que es un tema delicado y muchas veces nuestros niños preguntan, ¿qué es esto? Y aún estoy orando como en su determinado momento explicarlo a nuestros niños. Pero la circuncisión es una obra física que corta un pedazo de carne y que trata con la semilla del varón, lo cual le relaciona con el viejo Adán, el viejo hombre. El mundo, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La contaminación, la polución de la naturaleza pecaminosa se llevó a cabo en el huerto del Edén. Y de allí, todos los que nacen de Adán, nacen con una naturaleza pecaminosa. Por eso es importante la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Cristo no nació con una naturaleza pecaminosa. Cristo no es el resultado de la semilla del hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre Virgen de María. Pero la circuncisión trata con esa contaminación. Eso que nos lleva, a pesar de ver tantas bendiciones y ver la mano de Dios, lleva a nada más algo no está a lo mejor a nuestra forma y aún murmurar. Mientras la novedad del maná es, bien, me sació y bueno, pero después la naturaleza pecaminosa con sus tendencias hace que lleva a que el maná pierda su deleite. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento y la frescura que hay en el recién convertido de Cristo. Decimos, está en su primer amor, pero luego se da cuenta de su condición real y que quiere hacer lo bueno y no lo hace. Y lo que hemos dicho es que Dios en su providencia permite una preciosa luna de miel para el recién convertido para que no se desanime al inicio. Es como el tamo que cubre la semilla. Y el tamo que cubre la semilla le protege. Pero para que esa semilla dé fruto, la semilla tiene que caer en la tierra y morir. Y el tamo, la cascarita, se abre y se queda. Y ahora hay una literal metamorfosis de una semillita a una planta que ahora dará fruto. Dios protege la semilla en un recién convertido, pero tiene que llegar el momento en que ese tamo tiene que abrirse. Y para eso tiene que morir, ser sepultado juntamente con Cristo. Ser crucificado juntamente con el Señor. Ser circuncidado su corazón. Son frases sinónimas en la Biblia. Les llevo a un pasaje más, o varios pasajes más que hablan de la circuncisión. Jeremías 4 y versículo 4. otro pasaje que, Jeremías 4:4, otro pasaje que enfatiza la necesidad de la circuncisión. El contexto es en el pecado de Israel y aún la necesidad de volverse al Señor. Versículo 1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Versículo 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Circuncidaos, circuncidaos vosotros a Jehová y quiten vosotros el prepucio de vuestro corazón. Pero no está en mí, no está en mí, no está en mí. No está en ti. Bueno, ¿cómo lo entiendo, pastor? Si no está en mí, ¿por qué me dice ahí Dios que yo me circuncide? Pues ya, déjame claro, ¿es yo o es Dios? Es Dios. Pero Dios te da el mandato. Si estás dispuesto. Es decir, si vas a creer en lo que Dios dice. Porque yo he estado, y tenemos 8 años como iglesia, y hemos predicado mucho de la santificación. No sé si no he sido sabio en cómo expresarlo. Pero hay una realidad, que hay verdades muy sublimes que hemos aprendido y que hemos escuchado, pero lo hemos dejado solamente como algo muy sublime. No lo hemos apropiado para nuestras vidas. Estamos esperando que Dios me circuncide, que Dios haga la obra. Pero ¿cuándo crees tú en la necesidad de esa obra? ¿Anhelas tú? No es que Dios esté necesariamente esperando tu anhelo. Ah, entonces yo debo participar. No, es una obra de Dios. Pero Dios está dando un mandato. Bueno, pero no está en mí. Sí. Pero Dios dice, esto hay que hacer. Bueno, Dios, hazlo en mí. ¿Hay fe? ¿Hay fe? Cristo te puede salvar. Pon tu fe en Cristo. Necesitas ser salvo. El pecado te separa de Dios. Ah, sí, yo estoy. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Quieres confesar a Cristo? Sí. ¿Le necesitas? Sí, le necesito. Ah, qué bueno. Dios te bendiga. ¿Ya fuiste salvo? No. Dios llevará a cabo. Dios producirá esa fe. Pero por lo menos la persona es afrontada a su necesidad. Dios le permite ver esto y, bueno, muchos se hacen de oídos sordos porque saben lo que implica el ir más adelante a una vida cristiana. Pero el mandamiento ahí está. El mandamiento ahí está. Circuncidaos a Jehová. Tan solo la verdad de la circuncisión. Ah, ¿sabe? Pues, ¿sabemos lo que es? 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Estamos interesados tan solo en saber qué? ¿O se ha convertido en un bla, 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 bla? ¿O en se ha convertido a lo mejor el predicador en un cantor de amores, en dulce, ay, qué bien se escucha esto? ¿Y? ¿Hay contrición en nuestros corazones? ¿Cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios? No tenemos la costumbre aquí de que en cuanto comienza el pastor a orar para terminar su servicio, la gente pasa al altar, como en otras iglesias, es casi un automático, ¿no? Pero Dios nos está hablando. ¿Seré acaso yo? ¿Soy yo? El mandamiento ahí está. Y sí, Dios Dios es el que hace la obra. Pero no estamos respondiendo a su palabra. Estamos como dijo Isaías. Este pueblo se acerca a mí. Pero su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Los días pasan, santos mueren, la iglesia débil es. Gracias a Dios que la lucha es del Señor. Créalo, pero vea la necesidad en su vida. ¿Alguna vez usted le ha pedido al Señor? Esto no es una varita mágica, ¿eh? Pero usted una vez le ha pedido al Señor, Señor, santifica mi corazón. Crucifica el poder del pecado. ¿Ha tenido usted interés en saber de esto? ¿Se ha conformado? En Romanos capítulo 2 y versículo... Romanos capítulo 2, versículo 27, dice... Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28 de Romanos 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios, es una obra de Dios. Pero vea conmigo Colosenses capítulo 2, este es un pasaje muy claro. Colosenses 2. Versículo 10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también, dice. Fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha mano, no es algo físico. Y la circuncisión de la que habla del corazón, aquí explica qué es. Es una circuncisión que echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y le llama la circuncisión de Cristo. ¿Qué es echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal? Lo dejo claro y bien claro y lo... no sé cómo lo digo, pero está claro esto. No quiere decir que una persona puede dejar de pecar. Es decir, ¿cómo lo digo? Tal vez no lo dije correctamente. No quiere decir que una persona ya no puede pecar. No. La posibilidad de pecar siempre estará. Mientras estemos en este cuerpo humano. Pero echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cuál es el cuerpo pecaminoso carnal? ¿Es el cuerpo físico? Pues dice que es una circuncisión no hecha a mano. Y es una circuncisión en espíritu, no en letra. No es algo físico, es del corazón. Y por supuesto entendemos que no tengo que tener una cirugía de corazón para que Dios quite un sobrante de mi corazón. Es algo espiritual. Pero es que es quitar el cuerpo pecaminoso carnal. A través de la circuncisión se echa el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué es el cuerpo pecaminoso carnal? Romanos 6 y versículo 4. 6, Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo pecaminoso carnal. Es evidente que Dios no quiere que yo queme estas manos. Aun cuando dice la Biblia que si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice el Dios? ¿Qué dice el Señor? Córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pero eso no es físico. Una ocasión el doctor Spence compartía esta realidad, que vino un amigo de él que tenía muchas luchas con sus pensamientos, cosas que veía, y le dijo, ¿sabe qué? Me quiero sacar mis ojos. Y dice, eso será peor, sacas tus ojos y vas a dejar tu mente abierta a todo, no tendrás la oportunidad de poder ver algo bello, algo puro. Es algo espiritual. El cuerpo pecaminoso carnal, el cuerpo del pecado se ha destruido, se refiere a nuestro cuerpo, a nuestro ser, que está controlado por un poder espiritual o un poder interno, que se le llama la carne, el viejo hombre. Que es innato, me hace tendencioso a... Es como traer un peso sobre mí, ¿no? Pablo expresa, es como la muerte, como a veces entre los romanos, cuando alguien mataba a otro hombre, como castigo, le encadenaban a ese hombre muerto cara a cara. Hasta que literalmente la putrefacción de ese hombre muerto pasaba al hombre vivo. Uno está vivo, pero está siendo afectado, contaminado por la decadencia de ese hombre muerto. Mi cuerpo está contaminado. Mi mano quiere hacer lo malo. Mi mente, mi corazón... Es tendencioso, mi corazón se vuelve a Egipto. ¿Qué hago con él? ¿Cómo lo amarro? Se necesita una obra espiritual. Circuncidado, Señor, ¿hay esperanza? Sí. Hazlo en mí. Circuncidará Jehová el prepucio de vuestro corazón. O como dice en Deuteronomio 30, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y es bien importante lo que sigue. Y dice así, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viva. Yo no voy a poder amar a Dios de todo corazón, aunque sea yo cristiano, si el poder del pecado continúa allí en mi vida gobernando. Es bíblico esto. Efesios lo dice, Colosenses los dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate, literalmente significa quítate el vestido, quítate. Y vestíos del nuevo hombre. Que el nuevo hombre sea el que gobierne tu vida. Es como es una misma casa, es tu vida, y es como estos dos inquilinos, como lo presenta la Biblia, como Pablo presenta esa alegoría en Gálatas. En esa casa hay una esclava que tuvo un hijo, de una manera ilícita con Abraham, y da un hijo para esclavitud, es Ismael. Pero está también la mujer de Abraham que da un hijo, es tipo de la ley, un estipo de la gracia. La ley, Agar, nos muestra nuestra condición. La ley no es mala, pero la ley muestra la condición del hombre en su pecado. La gracia nos da a Cristo, Isaac. Pero una vez que he nacido de nuevo, Y en mi ser está este Ismael y este Isaac, que es Cristo. No pueden los dos tomar control de mi vida. Voy a hacer, cuando yo quiero hacer lo bueno, voy a hacer lo malo. Cuando lo que yo quiero, no quiero hacer, esto vengo haciendo. Lo que aborrezco, eso hago. La ley de, en mi mente sirvo a la ley de Dios, pero en mi carne a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es un cuerpo de muerte. Ah, la circuncisión del corazón para echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. No es físico, pero es como desencadenar la putrefacción de este hombre viejo que me impide, que contamina mi ser. Y es obvio que aún después de que he sido liberado, circuncidado, ahora el Señor querrá tratar conmigo. Ya no con la contaminación de Adán, sino con el pecado que mora en mí. Con este yo que fue afectado por el viejo hombre, por mis experiencias pecaminosas, por los pecados tendenciosos en mi familia, pecados familiares, pecados dominantes, debilidades dominantes. ¡Ay, oh, este yo tan plagado de mí, de mí, de mí! Pero eso es ya en la tierra prometida. Cuando se va a levantar ese rey, esa ciudad, ahí hay una ciudad amurallada en mí. No ha salido a la luz. Hay que adentrarse un poco en la tierra. Hay que subir y ver. Porque pasó una situación. O me hice más viejo, o yo ya sé, y entonces sale ese yo. O de repente sale un gigante por acá, otro gigante por acá, un rey. Pero el Señor dice que toda tierra que pisare la planta de vuestros pies será nuestra. Y los gigantes, perdón, y los reyes, ya estaban. Todos los reyes de los amorreos, todos los reyes de los cananeos, ya están todos, como dice aquí, desfalleciendo su corazón. Porque con nosotros está el Señor. Pero para comenzar esta travesía, dice el Señor, aconteció, o en aquel tiempo, Jehová le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Después de esa circuncisión, hay varias respuestas, y voy a abundar más después. Hay varias consecuencias. Uno, Dios dijo, he quitado el oprobio de Egipto. Esto que te oprimía. Egipto, no el oprobio del desierto, no el oprobio de la tierra prometida, el oprobio de Egipto, eso que te lo he quitado. Por eso dice Romanos 8:1. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Desde la perspectiva evangelística se toma ese versículo para decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es cierto. Pero el contexto es después de decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me oprime? Quiero hacer lo bueno, no lo hago. ¡Miserable de mí! Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y el siguiente versículo, dice capítulo 8, ¿verdad? Pero continúa allí. Ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en la esfera de Cristo. Descansando en Cristo. Ya no estará ese viejo hombre oprimiendo. O esta vida de doble ánimo. ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿Seré fiel? ¿No seré fiel? No, ya aquí ya no es tanto si voy a ser fiel. Voy a ser fiel y Dios me ayude en mi yo a ser fiel. deseo de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Voy a encontrar muchas piedras en el camino, tropiezos, circunstancias, pero Dios va a tratar conmigo. Ahora, en aquel tiempo, necesaria la circuncisión para que Dios quite lo propio. Necesaria la circuncisión. Después vino, cesó el maná. Ya nos quitaremos de los rudimentos de la fe. El corazón va más allá. Celebraron la Pascua. La Pascua. Oye, pero la Pascua representa el nuevo nacimiento. Sí, cuando un corazón es santificado. El nuevo nacimiento retoma frescura. Es como Jacob. Jacob, después de Peniel, es que Dios le dice, vuelve a Betel. Ve más allá. Lo que en su momento viste a Betel, como, ay, ciertamente aquí va a estar este lugar, y yo no sabía, y ay, porque venías con lo que te abrumaba, el peso de tus pecados, el peso de tu engaño, el peso de que mamá no estaba contigo. Pero ahora has visto la mano de Dios protegiéndote de Labán, protegiéndote en Peniel, tratando contigo en Peniel. Vuelve a Betel. Oh, el nuevo nacimiento. Toma una. El hecho de que soy hijo de Dios. La redención. No es que voy a poner ahora un nuevo himno. A lo mejor un nuevo himno me lleva a más profundidad. Pero ahora, gloria al Señor, en la cruz, lo primero vi la luz. No es solamente un estribillo, una repetición. Es un gozo del corazón. Es esa vida abundante, es esa vida de deleite. Es ese himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Aún Santa Biblia para mí, eres un tesoro. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Ahora la Biblia es importante. Cuando muchos de nosotros en el desierto, ay, la Biblia, ¿dónde está su Biblia? Muchos ni Biblia tienen, la tienen empolvada, ¿no? Ni leen la Biblia. Y algo que me llamó la atención de este capítulo es que la circuncisión fue para esa nueva generación. Para una nueva generación. Yo no sé qué nos impide a nosotros como adultos apropiarnos de estas verdades. Pero una cosa sí les digo, si usted y yo no nos las apropiamos, no esperemos que los que vienen detrás las apropien. No podemos hacer una escenografía aquí de una tierra prometida. Por más reglas, por más normas que haya. Aún Adán cayó en el Edén. Se necesitará algo en el corazón. Es lo que va a ayudar a nuestros niños cuando tienen sus luchas. Ellos tienen sus luchas con la ley, la ley, la ley. Pero cuando la ley no vendrá a ser una carga, sino Dios me ayudó, Dios está conmigo, aún en mis caídas, aún cuando caigo, no es que Dios no te ayudó, es para que te recuerdes que no dependes de ti, dependes de Dios. Dios está buscando perfección, pero no está buscando perfección en ti. Él logrará perfección por Cristo en nosotros. Pero se requiere una obra espiritual. A ver, pastor, explíquenos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿A qué hora del día oro? ¿Cuántas veces leo? ¿Cuántos capítulos? ¡No lo sé! Bueno, pastor, entonces, ¿qué le digo a una persona que viene a Cristo? ¿Le doy un estribillo que repita, una oración que repita? ¿Le digo, haz esto, cumple esto? ¿Le leo Juan 3:16, Romanos 5:8, Romanos 6:23, Romanos 10:9, Romanos 10:13, 1 Juan 5:11? ¿Se los leo todos y ya estoy seguro que porque hizo una oración ya es salvo? Hay una obra espiritual. Dios, el Espíritu Santo va a tratar con ese corazón. Aquí están las verdades. Aquí están los versículos. Vaya al Señor. Dígale, Señor, aquí hay una verdad. y yo la necesito para mi vida. Circuncida mi corazón. El día que Maná cesó, empezaron ellos a comer del fruto de la tierra. Nuevos frutos. Y otra cosa. Después de esta circuncisión, después de este que celebraron la Pascua, después de que empezaron a comer del fruto de la tierra y cesó el maná, el príncipe del ejército de Jehová se apareció a Josué y le dijo algo: ahora las cosas no se van a hacer como tú dices. ¿Eres de nosotros o de nuestros enemigos? No, yo vengo como el capitán del ejército de Jehová. Quita el calzado de tu pie. Yo pensé que yo era el capitán. No, tú no eres. Y es cuando verdaderamente necesitamos decirle a mi Señor, y podré decirle a mi Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Mientras tanto, hermanos, si Dios no hace esta obra, la vida cristiana va a ser muy pesada. Será algo imposible. Pues pastor, es imposible. Es imposible vivir esa vida, ¿sí? Es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: ¿no es ya el tiempo? ¿No es ya el tiempo? Bastante hemos estado en este monte. Ya sabemos la vida, la ley, esto, el otro. Sabemos a lo mejor cómo marchar. Gracias a Dios, escuchamos el sonido de la bocina. Pero necesitamos una obra espiritual en nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, tú dijiste, Señor Jesucristo, que tú edificarías a tu iglesia. Yo no puedo edificarla, Señor. En mis fuerzas, en mi conocimiento, aunque yo sé que tú has constituido pastores y maestros, yo te pido que tú hagas la obra en cada corazón. La palabra es clara, Señor. Necesitamos esta circuncisión espiritual. La necesitamos. Así como un inconverso necesita el nuevo nacimiento, nosotros como cristianos, en nuestra carnalidad, en nuestra lucha, necesitamos que tú apliques el cuchillo a nuestro corazón. Haz tú la obra, Señor. Yo no puedo manipular, yo no puedo manipular corazones. Yo no puedo y no debo. Haz tú la obra. Dios le habló esta mañana. Le pedirá usted al Señor: Señor, haz esta obra en mí. Yo le animo a que ore al Señor, le pregunte: haz esta obra en mí. Niño, niña, ora. Es lo que tu alma necesita. Si tú le has pedido a Cristo que te salve, necesitas que Él circuncide tu corazón. Hermana, hermano, bastante tiempo hemos estado. En nuestro conformismo espiritual. ¿Has perdido la frescura del Evangelio? ¿El maná se te hace ya un pan liviano? ¿No has probado las delicias de Canaán? Ahí están para ti. Es una tierra por la cual Cristo murió. Cristo es ese canal. Las promesas del Señor Jesús es una promesa. Toda planta que pisare, toda tierra, perdón, que pisare la planta de vuestro pie, es tuya. Los reyes están derrotados. Lo único, Dios se lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero solamente en cumplir lo que yo te digo. Tú ten fe en lo que yo te digo. Tú nada más descansa en lo que yo te digo. Cree lo que yo te digo. Y creemos que en el mandato está la capacitación. Que podamos morir a nosotros mismos. Y dejar que Dios haga esa obra que tal vez nunca hemos experimentado. Pero es una obra real. Padre Celestial, he aquí tu iglesia, Señor. Cómo tú estás obrando en cada corazón, solamente tú sabes. Si hay algún hermano, alguna hermana que dice, yo quiero que Dios circuncide mi corazón. Que te lo pida ella a ti. Que derrame su corazón. Si necesita venir a este altar, si desea arrodillarse ahí en su banca, si ya sabemos que no es la acción lo que hace la obra, Señor. Pero al mismo tiempo, Padre, hay momentos en que no podemos esperar. Uno dice, bueno, cuando llegue a casa, ¿por qué esperar? Si hay algo que tú quieres que arreglemos contigo. Perdónanos si nos hemos convertido en una iglesia académica. Escuchamos el conocimiento y hasta ahí. Oh Dios, te pido que nuestros cultos sean un genuino, no solamente tiempo de adoración y de exposición de tu palabra, sino de arreglar nuestras cuentas con Dios. Por favor, Señor, haz tú la obra en esta grey. Haz tú la obra en mi propio corazón, te lo pido. En tus manos nos encomendamos, Señor. El mandato ha sido claro. ¿Qué vamos a hacer con todo esto, Señor? Ayúdanos, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.